Estás escuchando el podcast de Sofía Sánchez Navarro.
88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Elisa Queijero. Vamos a hablar de este mujerón que es Magdalena Carmen Frieda, ¿no?
Sí.
Esta mujer que es Frida Kahlo para todos, ¿no? Una mujer que yo creo que no hay persona en el mundo que la admire. Quizá en su tiempo fue muy una mujer muy polémica por muchas cosas,
sí,
pero que al final del camino es como un ícono para nosotros, ¿no? Y para el mundo.
Es justamente un ícono y creo que el día es ideal porque hoy se cumplen 64 años de que Frida Kahlo, como dicen, murió, pero yo creo que no está muerta. Porque mientras sigamos hablando de ella, al contrario, ¿no? Es un ícono que va creciendo y cuando la observas a nivel artístico, pero sobre todo también a nivel de vida, ¿qué pasa con nosotros y Frida, ¿no? Y justo su aniversario de 111 años de haber nacido fue el viernes pasado. Uh-huh. Entonces, como que julio es Frida Kahlo. Y no se pierdan también las actividades que tiene Casa Frida y demás, como en estos días para los niños, que son vacaciones, la Casa Azul, etcétera. En el Dolores Olmedo igualmente, aunque la obra está ahorita en Budapest y luego se va a Moscú. Wow. Que eso es algo que es impresionante, ¿no? Frida fuera quizás la parte pictórica es más reconocida que nosotros, pero uh-huh. como mexicanos hemos sentido un vínculo con la figura de Frida. Y cuando inicia esta fridomanía, ¿no? Uh-huh. En realidad, Sofía, empieza entre los 70s y 80s, justo uh-huh. con los mexicanos que migran a Estados Unidos, con los chicanos. Uh-huh. Sabemos que cruzan la frontera protegidos por el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Fíjate.
Cruzan la frontera y es el ícono, la Virgen de Guadalupe, para la comunidad latina en México. Pero llega un momento que, ¿qué hacen con su cotidiano? Con su cotidiano donde se alimentan y trabajan en una tierra extranjera, que como le decía Frida, de los gringos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero al mismo tiempo extrañan lo propio. Y es en ese momento que Frida es para ellos ese ícono de respeto y de amor por lo mexicano, pero de un mexicano vivido en ella misma.
Uh-huh.
Porque un poco antes, o sea, en los 20s, ¿sabes qué porcentaje de mexicanos no sabían leer y escribir? El 80%, sí. ¿no? O sea, terminando la revolución, estamos hablando que el 80% no sabía leer y escribir y había que rescatar la mexicanidad y darla a conocer. Y es Vasconcelos, con su genialidad al frente de la Secretaría de Educación y de Cultura, que propone que sea a través del arte, ¿no? Hoy que estamos justamente en un cambio de gobierno y sin meternos en política, necesitamos entender que la cultura y la educación realmente pueden hacer un cambio. Y en ese momento sucedió, se tomó lo mexicano y lo prehispánico como propio en el arte, en los murales, obviamente, que es nuestra vanguardia que uh-huh. sale al mundo. Pero en el caso de Frida, lo llevó a su propia vida.
Uh-huh.
Yo creo que hay que entender que hay pintoras, como hemos hablado de Leonora o de uh-huh. Remedios, etcétera, que si no narramos su vida y narramos su obra, obtenemos de la misma obra una riqueza brutal.
Uh-huh.
¿Qué pasa con Frida? Que es la vida la que le da también valor a la obra.
Claro.
Si narramos un poquito, entre algunos mitos y realidades, se creía que eran de origen judío. No es así, es de origen protestante, de Baden-Baden, alemán.
Sí, era fotógrafo.
Alemán. Fotógrafo de presidencia. Entonces, tienen una vida holgada, de alguna manera. Es su segundo matrimonio, el segundo matrimonio del padre.
Uh-huh.
Tiene a sus hermanas adoradas, con las que tiene una relación muy íntima. Con su mamá siempre una relación tirante.
Como
porque
de guerra.
Era una rebelde sin causa, pero luego si te, a ver, si te sale una hija que se va a casar con Diego, ¿tú no te enojarías?
No, bueno, sí, o sea, la verdad que sí, ¿no?
Vamos entendiendo la postura de la mamá.
Pero todo desde antes que se casara, ¿no? Era una mujer como muy aguerrida en todos los sentidos y muy distinta, digo, sin quitar su parte femenina, pero pues todo este rollo de que de repente era tan rebelde que decía, bueno, yo, o sea, sí la falda por el tema de la poliomielitis, ¿no? Pero sí me voy a vestir de hombre también, ¿no? O sea, como muy aventada.
Aventada
estudiante
totalmente.
También, porque ella creo que quería estudiar medicina.
Medicina.
Pero además también bueno, rebelde en muchísimas cosas que en esa época eran como boom.
Exactamente. Una adelantada, pero yo creo que también hay una época ahí, Sofía. O sea, las mujeres posrevolución en México, 20s, 30s, 40s, justo hablamos también de Nahui Olin, una libertad interna, como no sé si esa libertad y esa lucha se puede colar a la personalidad o también un poco la moralidad religiosa estaba como un poco más a un lado.
Ajá.
Y son mujeres aguerridas, abiertas, empresarias, o sea, la misma Lola Olmedo, la doña Frida.
Pero no eran feministas, ¿no?
Fíjate que no es que no se declaraban en el movimiento, pero vivían el feminismo.
Totalmente.
Es decir,
absolutamente.
Totalmente. Y después viene como otra vez entre los 70s y 80s como otro regreso a los hogares, otra calma para las mujeres. Pero en el caso de Frida, como bien dices, una rebelde de entrada con su propia mamá, ¿no? O sea, sí, rebelde, encarnecida. Cuando tiene el accidente es importante ver que es una chiquilla, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1926. También entender que ella pinta desde antes. Vasconcelos justamente lo que había hecho es... adentrar al mundo de la educación pública el movimiento Besmugart, es decir, que los chavos que estaban estudiando pudieran tener más herramientas para después utilizarlo en su propia vida. Uh-huh. Tenemos cuadros de Frida de esa época, pero sí es el tiempo donde está enferma, que su padre le da también las primeras acuarelas y ella empieza a hacer autorretratos.
¿El marco fue su primera pintura?
El, no.
Que era una cara, que era ella muy colorida con sus flores en o no.
No, no, no. La primera pintura tiene una que se llama Paisaje Urbano, que es sumamente cuadrada. También en tanto en tu Twitter como en el mío les vamos a estar subiendo algunas de las imágenes para que las puedan ver.
Permíteme.
Entonces, es Paisaje Urbano es de 1925 y hay otra que se llama Frida en Coyoacán, que es de 1926, que son como las primeras. Y luego vamos a tener el boceto del accidente, que si bien es lápiz sobre papel y podríamos pensar que no tiene como un valor pictórico muy importante, pero sí como ya en el lienzo o en el papel, Frida pintaba esta manera de collage, ¿no? Que es como su interior, porque esta va a ser la característica en los 30s, Sofía, porque la pintura de Frida se va a consolidar en los 30s. Después del accidente, ella busca a Diego, sí es cuando empieza a pintar autorretratos, y ahí solamente
claro,
decir...
Claro, perdón, claro, me confundí. Sí, síguele, síguele.
No,
síguele.
Lo que quiero decir...
No, lo de este cuadro, pero creo que fue el primer cuadro comprado en el Louvre, ¿no? En el Museo de París, creo, ¿no?
Sí,
este.
Y también tenemos el del mono que lo compra Madonna, ¿no? Y es la primera vez que se va una... Madonna compra Mi Nacimiento y la del autorretrato con mono, nada más y nada menos que por $5 millones, el lote de los
¿cuál
dos.
¿Cuál es el cuadro más caro de Frida?
El último que se lleva a cabo en una remata de Sotheby's el año pasado, $8 millones. Rebasa Tamayo, que por mucho tiempo fue el Latinoamérica, el latinoamericano que tenía un cuadro más caro vendido, que era de $7 millones. Hoy por hoy es Diego Rivera con Baile en Tehuantepec, con $14.7 millones. ¿Qué mundo el del
¿todavía
arte?
¿Está?
Sí, ese se acaba de vender, se lo llevó a Argentina, porque está haciendo un museo de arte contemporáneo, que justamente también va a estar el Frida, pero el más valioso de ella es el año pasado, que se llama Dos Mujeres en el Bosque, que es una belleza, ya con una iconografía como muy marcada, estas hojas grandes, con venas importantes, dos mujeres que se conectan con el subsuelo. Es el conocimiento también ancestral que tiene Frida... sobre esta conexión que tenemos con la tierra, o sea, es llevar a México de verdad en las entrañas. Y de alguna manera, cuando ella empieza a pintar autorretratos, nada más como para que quede claro. Claro, ella pinta autorretratos no solamente porque tenemos en sus frases que ella se conocía más que a nadie, claro, sino también porque era una fanática de las biografías y estudiaba a los renacentistas. Cranach, Durero, Masaccio. Y ellos son los primeros en pintarse. Acuérdate que venimos de la Edad Media, donde no existían los artistas, no tenían valor. Uh-huh. Y entonces por eso se pinta. Uh-huh. En los 30 viene el momento de mayor dolor para Frida. Sufre 3 abortos, muere su madre y está en Estados Unidos con Diego. Diego con sus amores, con sus amantes.
Ella
en los
también.
Cuernos, en los cuernos de la luna. Y en esta época es cuando saca del interior lo que necesita pintar, lo que admiran los surrealistas. Uh-huh. Y lo que le va a dar, no le interesa en ese momento vender esos cuadros. Son cuadros muy fuertes, Mi Nacimiento, aborto, etcétera. Pero finalmente es cuando se consolida y después vamos a tener cuadros como las dos Fridas ya, que fíjate, detalle, se vende en $4,000.
Ay, no,
obviamente
no me digas,
Bellas
ya,
Artes,
me ardo.
Después lo tiene el Museo de Arte Moderno.
Ya ni me digas.
Yo creo que todos tenemos una Frida adentro, ¿no? Una mujer que sabe ser su mejor versión sin importar la circunstancia y por eso sigue siendo un ícono para nosotros.
Exacto.
Frida. Así que festejémoslo hoy, Sofía.
La festejamos, la admiramos y qué bonito, con eso cierras. Y sí es cierto, todas las mujeres tenemos una Frida adentro, porque sí, era una mujer espectacular.
Espectacular.
En todos los sentidos.
Valiente.
Tienes que venir a la segunda parte para platicar que se casa 2 veces con Diego y toda esta historia.
No, como más de 2 y todo, y los
¿más
amantes
de 2?
Y todo. Sí, se casan, se divorcian, se vuelven a casar. Y...
¿Dos veces?
Así, pero se separan varias.
Elisa, te
adiós.
Quiero.
Esto fue el podcast de Sofía Sánchez Navarro.
88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.